punto de reunión. Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Saludo a todos los oyentes. Hay un tema, un proyecto que ha ingresado a la Unicameral de Córdoba bastante en silencio, aunque cuando lo hemos puesto al aire, al tema, ha tenido mucha repercusión de opinión pública. Me estoy refiriendo a un proyecto que impulsan tres legisladoras, una del oficialismo, Nadia Fernández, una del radicalismo, Alejandra Ferrero, y una del PRO, Karina Bruno, y que tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria por un lado, 65% del total de la población penitenciaria de Córdoba están detenidos sin condena, por un lado, o sea, una situación de hacinamiento. Y por otro lado, particularmente la legisladora Bruno apuntó a, dentro de ese espacio, de esa población, la iniciativa pensada para grupos de personas mayores de 70, personas con discapacidad o con enfermedades graves, o personas que tengan que tengan responsabilidad en el cuidado de niños o de adolescentes. Es en ese marco que ¿qué proponen las legisladoras? Y ya tiene esto estado parlamentario en Córdoba. Proponen tobilleras electrónicas para un número que se establecerá de personas sin condena y que no pongan ni peligro de fuga ni alteración de pruebas. Y un dato en particular, habló en cadena 3 de las tres legisladoras, habló la legisladora Ferrero. Le escuchemos brevemente y completamos antes de convocar a nuestro invitado por este tema, tobilleras electrónicas para descomprimir el hacinamiento en las cárceles de Córdoba. Esto decía Ferrer.
Bueno, este es un proyecto que viene, creo yo, a saldar una deuda pendiente que teníamos en la justicia, que es poder implementar medidas cautelares, como la detención domiciliaria con tobilleras, en los casos donde no existan peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio, y que entonces la privación de la libertad se puede evitar con una medida menos gravosa. Obviamente esto lo decide el fiscal o el juez, que van a evaluar cada caso en particular, pero bueno, en una población carcelaria que tenemos el 70% casi de la población penitenciaria por prisiones preventivas, es decir, que no tienen condenas, bueno, y además tenemos una población carcelaria de 15.000 personas cuando la capacidad es para 11.000, estamos hablando de hacinamiento, de superpoblación, de violación de derechos humanos. Bueno, me parece que esto viene a hacer justicia.
Allí está parte, ¿no? Habría que completar con lo que vamos a ver ahora con el entrevistado, por ejemplo, las víctimas. La víctima de alguien que esté detenido, que esté procesado, que todavía no esté condenado, pero que lo pueden poner en libertad. Quien nos va a acompañar en la mesa de café es el fiscal de instrucción de Córdoba, el doctor Raúl Garzón. Justamente recién la legisladora decía, bueno, los fiscales tendrán que tomar las decisiones. ¿Cómo está, doctor Garzón? Buen día.
¿Cómo le va, Miguel? Buen día. ¿Qué
dice? ¿Cómo le cae?
Mire, lo que le acabo de escuchar es un proyecto, digamos, bueno, todo lo que sume en aras de contribuir a la, ya le diría, al control de la situación de la persona imputada y de las víctimas. Estos planteos que hace la señora legisladora me parecen muy correctos y acertados, pero lo vamos a ubicar en un momento. Y el momento útil de lo que ha manifestado es para las prisiones domiciliarias, y lo señalaba para cuando no existiese riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento. Yo diría que en ese caso ya lisillanamente no hace falta ni tobillera porque no procede ni siquiera la privación de libertad. Ahora, si la idea es descomprimir la sobrepoblación carcelaria, estamos en otro análisis, porque no lo va a descomprimir la tobillera electrónica. ¿Qué es lo que va a descomprimir? La población carcelaria, primero tendríamos que analizar por qué hay sobrepoblación carcelaria hoy. Y la ha habido casi siempre, pero hoy con mayor notoriedad. En cuanto a las causas, le debo decir indudablemente el aumento del delito, pero también la también qué ha ocurrido, Miguel. Algo que yo le señalaba hace un año aproximadamente, cuando hablábamos de la puerta giratoria, y decíamos, sí. Y alguna vez me hice cargo de decir, pues que se construyan más cárceles. Bueno, es lo que está pasando. Dentro de las políticas de persecución penal de Fiscalía General, se ha impulsado esto de ponerle un corte a la puerta giratoria. Y así se está haciendo. Y tempranamente se está condenando a mucha gente que antes ni siquiera pasaba cerca de tribunales y tenía numerosísimas causas pendientes. Entonces, también esto de dar respuesta en un sentido por parte de la justicia respecto de evitar esta puerta giratoria y aumentar en los juzgamientos y condenas, ha incrementado también la población carcelaria.
Hay ya en proceso licitación de tobilleras en un número realmente importante, doctor Garzón. Usted no lo desconoce, pero lo menciono, Agustina, para que los oyentes que se van sumando. Esto, cuando lo mencionamos, hubo una reacción casi generalizada de decir, van a soltar a todos los presos. Vamos a llegar a una situación de que las tobilleras electrónicas... ¿Y quién las controla? ¿Quién controla las tobilleras electrónicas, fiscal?
No, mire, en primer lugar, creo que nadie habría que desterrar la idea de que la tobillera implique liberación de presos, de ninguna manera. Mire, yo le diría, le abordo dos segundos el tema humildemente, ¿no? Acá lo que se trata es, ¿qué hacemos con la persona que está privada de su libertad? Empecemos a saber primero cuántos tenemos bajo encierro, cómo es el tratamiento y cómo lo devolvemos a la sociedad. Esa sería la gran preocupación y la gran tarea. ¿Cómo se devuelve al condenado a la sociedad? ¿Cómo se lo puede liberar? Y yo le diría, con un certificado de egreso, ¿vio? Así como egresan los chicos del secundario, así tendrían que egresar los presos de la cárcel. Después de un tratamiento. Y un tratamiento que es para su reinserción social, para todo lo que usted ha escuchado toda la vida, Miguel. Y que no se cumple de toda la vida también, ¿eh?
Suena medio a ficción, ¿no? Porque la realidad nos viene diciendo, Agustina, vos pregunta.
Doctor Garzón, hay otro punto que la legisladora, en la nota que le hacía Miguel, ella amplía y da como justificación de cómo podría funcionar este sistema, y tiene que ver con un supuesto informe / acuerdo con la de esa persona que está en la cárcel. O sea, se juntarían las partes y le informarían a quien sufrió el delito, a quien fue violentado de alguna manera por esa persona, dijo ella, se le informaría y la persona prestaría consentimiento para que el que cometió el delito pueda ir a la casa con la tobillera electrónica. ¿Esto es posible en la práctica? Digo, para alguien que está todos los días en contacto con víctimas de distintos casos, ¿quién va a decir que sí a que la persona que me robó, me violentó de alguna manera, por más que no tenga antecedentes, se vaya a la casa con tobillera electrónica?
Mire, Agustina, normalmente estos casos que usted habla de tobillera electrónica se refieren en la mayoría a casos de violencia familiar. Entonces es donde mayoritariamente se usa. Y se usa, preliminarmente, como una opción y una alternativa previa a la privación de la libertad. ¿Me entiende? Sí. Luego, también se suele usar como un recaudo de seguridad a la víctima. Entonces, pero esto que estamos analizando es que siempre es oída la víctima, y la víctima en general le va a decir, y no me quedo de todo tranquila, no. Aun cuando, porque hay casos que usted no se imagina, salen juntos tras la denuncia por un lado y el otro con la tobillera y al 5 cuadras ya se le acercó. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero lo que yo estoy analizando es no solamente la tobillera, lo veo como que aborda un tema menor dentro de la población carcelaria. Porque no es una opción que vaya a reemplazar la cantidad de internos que usted tiene o lo vaya a disminuir necesariamente. Yo lo que estoy proponiendo o analizando y viendo, porque lo veo todos los días, Agustina, eso, ¿sabe qué me preocupa? ¿Qué? Me preocupa el interno y el encierro. Yo te decía, Garzón, pero si usted se dedica, no me dedico a mandar gente a la casa, me dedico a que la gente que comete delitos sea condenada cuando corresponde, ¿no? Pero el encierro tiene que ser en condiciones tal que permite la recuperación. ¿Y sabes qué pasa con el encierro? El encierro encuentra carceleras jóvenes, que la mayoría de la población carcelaria son chicos jóvenes de entre 20 y 35 años, jóvenes que están presos del encierro por las rejas, presos de la abstinencia por la droga y presos de su angustia. Entonces usted mire todas las prisiones que tiene el interno. Y en esto quiero ser claro. ¿Sabe qué? Que realmente propongo desde la diaria, desde la historia de lo que es el derecho constitucional y la ley de ejecución penitenciaria, el trabajo, Agustín. El preso tiene que tener trabajo. ¿Las cárceles se tienen que construir? Sí, se tienen que construir. ¿Se pueden usar los presos? Sí, se pueden no usar. ¿Se puede dar trabajo a los presos para construir cárceles? Claro que sí.
Para construir cárceles. O sea que los mismos presos construyen las cárceles.
No habría ningún inconveniente tras la debida evaluación de su fase. Ellos tienen incluso la posibilidad de acceder a un salario. ¿Y sabe qué le digo? Mire todos los beneficios del trabajo. Sea construyendo cárceles, sea procurando oficios, sea produciendo ahora, para contribuir al sostén incluso de su familia. No obligando al preso en la cárcel.
Escuchando a las legisladoras y conversando ahora con usted, me quedo con esta sensación, doctor Garzón. Hay situaciones que dependen de un Estado. Por ejemplo, usted puso un ejemplo, chicos que crecen en la marginalidad, el abandono, se van a volver delincuentes, tienen adicción, se los encierra. Allí una suma de responsabilidades incumplidas del Estado que lleva a que un chico se convierta en un delincuente con destino solamente del encierro. Ahora se plantea, vamos a repasar quiénes están sin para con tobilleras y control, siempre me pregunto quién controla, puedan volver a su casa. No solo cuestiones de violencia de género, doctor Garzón, en este caso se están considerando otra clase de delitos no graves, pero puede ser robo, puede ser otro tipo de situaciones, que la víctima no tiene la culpa de los incumplimientos del Estado, ni de las circunstancias que han llevado a un chico a delinquir y al otro no. Y finalmente es la víctima la que va a tener que enfrentar la situación de que vaya con una tobillera electrónica a su domicilio, quien la robó, quien la asaltó, quien le arrebató el celular o lo que sea. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién controla?
Perdón, Miguel, que le debo hacer una aclaración. Acá no hay nadie que esté con el encierro allí por situaciones leves. Eso se lo puedo asegurar. Porque si hay algo que tiene nuestro sistema judicial y los operadores judiciales, es la levedad de
pero peor, entonces,
la procedencia del encierro y de los encierros que existen son ante situaciones de que usted no va a encontrar casos en donde diga, bueno, mira, acá lo tiene a Juan, que tiene nada más que un hecho de robo y está preso sin condena y sin un proceso de hace 7 meses. No existe eso. Juan, cuando está preso 7 meses, es porque está esperando 10 causas más que estaban pendientes que nunca se le hicieron juicio. Entonces, Juan tiene que estar preso y Juan no puede volver a la cárcel porque esa vecina que lo vio robarle, ya lo vio durante años que estaba Juan robándole. Entonces, si hoy usted le manda a la casa con una tobillera, esa vecina va a decir, pero esto es una burla. Juan, yo quiero que lo condenen y que me pregunten a mí y me hagan parte de ese juicio donde Juan es condenado. A ver, ¿se entiende?
Sí. Sí, se entiende, pero, a ver, nos van a poner ejemplo de países donde hay cárceles abiertas y los presos no se les escapan y tienen una mucho mayor reinserción social. Acá enfrentamos, me parece, otra realidad, doctor Garzón, la que usted acaba de mencionar, la que usted acaba de decir, esa persona con tobillera, tal como funcionan los niveles de controles que tenemos en la Argentina, estamos nuevamente poniendo a la víctima en riesgo.
Totalmente, y le voy a decir algo más. Dentro de la ley de ejecución penitenciaria, siempre se habló de la recuperación, de la reinserción social del interno. Pero la última reforma incorporó también a que dentro del proceso de recuperación y de reinserción social participe la sociedad, de un modo directo o indirecto. Es decir, que cuando una persona que ha sido condenada y ha superado todas las fases, vuelve a la sociedad. La sociedad, llámese a través de organizaciones intermedias, en fin, los distintos lineamientos que puede llegar a construir el Estado, para que la sociedad sepa en qué condiciones vuelve a la sociedad ese, justamente a la calle, ese interno, esa persona condenada. Y ahí usted sabe cómo funciona esto casi con rechazo permanente. Usted viene a pedir trabajo a una fábrica después de con un certificado de que ha sido condenado y automáticamente ni se presente. Y eso no debe suceder. Porque este certificado de que fue condenado y que recibió tratamiento no acredita ningún mérito durante el encierro hoy como están las cosas. Pero le digo sinceramente, Miguel, debería acreditar una recuperación. Porque la gente tiene derecho a que volvamos a confiar y a creer. Pero eso no ha sucedido nunca a lo largo de la historia, y porque no haya sucedido nunca, no vamos a descreer de que el trabajo puede recuperar a nuestros jóvenes. ¿Cómo vamos a abandonar a que el joven esté allí encerrado, teniendo la capacidad física que tiene? Imagínense, un joven de 20 a 30 años, plenitud de aptitud física. ¿Cómo imaginamos eso físicamente en el encierro, cuando no tiene posibilidad de trabajo? ¿Sabe qué es lo que debe hacer el encierro carcelario? No le tenemos que temer al encierro carcelario. El encierro carcelario debe construir nuevos hábitos en los jóvenes. Si el hábito que tiene todos los días el joven es levantarse a las 1 de la tarde para consumir droga y robar a la tarde, pues usted tiene que entrar a recuperar a ese joven y empezarle a cambiar los hábitos y enseñarle que la vida, a un detenido, puede recuperar y valorarse adquiriendo hábitos de trabajo. Y el señor más grande o de esa edad ya son padres. También que aprendan a que deben cumplir sus obligaciones familiares, y el encierro no los debe liberar de eso.
Está realmente muy interesante. Traduzco, interpreto y me hago cargo, es mi interpretación, no la suya, fiscal. Menos tobilleras, más trabajo, para que hablar de recuperación tenga alguna verosimilitud, no lo que estamos enfrentando ahora.
Así es, yo creo que ese es el deseo. Y fíjese, le aseguro que lo que le estoy diciendo sería tomado con beneplácito, no solamente por quien escucha como víctima, sino por el propio interno. Señor, trabaje, demuéstreme que usted todos los días tiene un trabajo de tantas horas, y ¿sabe qué? Hasta redención de pena. Gánese una disminución de la pena con años de trabajo. ¿Por qué no? La ley también, esto que dice y esto que estamos hablando, Miguel, no son cuestiones que uno las traiga en este momento, sino que ya existen. Lo que pasa es que hay que implementarlas y hay que estimularlas.
Hasta aquí llega la mesa de café. Desde aquí comienza el debate y la polémica de todos los oyentes de Cadena 3. Doctor Garzón, gracias. Sé que tenga buen día.
Un gusto, hasta luego.
Allí está, Agustina. Es un tema, por supuesto, que inmediatamente genera sensaciones en la sociedad civil. ¿Sí? Porque nos sentimos muy inseguros, porque hay reacciones especiales. Más tobilleras para que los presos puedan irse bajo control, ya se sabrá de quién, o más trabajo en las cárceles para construir hábitos que generen la posibilidad real de recuperación. Me parece que eso es lo que ha dejado planteado Garzón.
Exacto, Miguel, y ya hay muchas opiniones que ahora leemos. Un abrazo enorme, gracias por esta mesa de café.
Chao, que tengas linda semana.
Presentó la mesa de café Grupo Agroempresa.
Grupo Agroempresa. Insumos.